van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bueno, buenas noches, bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa de los últimos tiempos. Qué bendición que podamos estar aquí reunidos juntos. Hoy estamos con un invitado muy especial, Pastor Javier Mauricio Rojas. Y bueno, antes de saludarte, Pastor, quiero dar también la bienvenida a todos aquellos que están conectados a través de las diferentes redes, a través de Facebook, YouTube. Veo aquí como algunos como televidentes frecuentes, si no sabía cómo decir radio. Bueno, y gracias por estar ahí conectados. Y bueno, Pastor, ¿cómo estás también en esta noche? Bendiciones.
Buenas noches, Pastor Pablo, y a todas las personas que están conectadas a los últimos tiempos. Muy bendecido, Pastor, de estar contigo esta noche y con toda la audiencia de últimos tiempos. Muy, muy, muy bendecido.
Bueno, gloria a Dios. También recomendamos a los que nos están siguiendo por diferentes canales que si pueden descargar la app de Igleco o conectarse por igleco.tv, es más fácil para que tengamos libertad en caso de que algunos temas sean sensibles. Damos gracias a Dios que hemos podido seguir transmitiendo durante todo este tiempo y bueno, igual creemos que así vamos a seguir en el nombre de Jesús. Pero bueno, Pastor, ¿qué cosas han sucedido nuevas en la iglesia? ¿Cómo van las cosas en Igleco Banderas? Y bueno, Ibagué, creo que estás viajando justo el día de hoy. ¿Cómo estás?
Pastor, gracias a Dios. Estamos muy bendecidos. Hoy tuvimos muy buena asistencia en Banderas. De hecho, rompimos el récord de asistencia que llevábamos en estos meses. Muy felices por la gracia. Creemos que la gracia de Dios y también pues el respaldo del Señor en la visión que Dios le ha dado a nuestros pastores, y muy felices de ver que más personas sean bendecidas con la palabra de Dios. Y en Ibagué también, la gente muy contenta, muy animada, conectada con Igleco, gracias a Dios.
Bueno, gloria a Dios, nos alegramos con todo lo que está sucediendo. Y hoy, antes de entrar también en el tema, queremos contarles, Pastor John está viajando, está conectado también con nosotros y acompañándonos, pero justamente atendiendo algunos compromisos, bendiciendo algunas iglesias afuera del país. Y bueno, nos deja muy buenas manos y él quería que compartiéramos un mensaje de la palabra de Dios y también algunas noticias. Entonces, tal vez podríamos empezar con algunas noticias que están sucediendo durante este tiempo. Una de las cosas que sucedió durante esta última semana es que justamente fueron publicadas algunas fotos de todavía hay rehenes en la franja de Gaza que jamás tienen retenidos. Y bueno, hay un muchacho que se llama Eviatar David que durante este tiempo se hizo famoso porque justamente empezaron a mostrar las imágenes del estado en el que él se encuentra. De hecho, creo que tenemos unas imágenes, eso es como se encuentra en este momento. Que a diferencia de pronto de lo que dicen, los únicos que están aguantando hambre son aquellos que todavía están retenidos como rehenes, pero también tenemos una imagen de cómo estaba antes de ir allá y obviamente pues el cambio es bastante drástico, se nota que está débil, que está demacrado y que pues ya han pasado, dicen que 670 días prácticamente, donde lo tienen hambriento, enjaulado, casi no es reconocible, el cuerpo frágil, los ojos hundidos. Y algunas personas, de hecho, dicen que algunos de los mayores, cuando vieron las imágenes, de una vez recordaron los campos de concentración nazi y dijeron, eso es terrible y eso es el mismo espíritu, el mismo diablo haciendo las mismas cosas viejas, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esto, Pastor?
Bueno, terrible, impactante la imagen de esta persona. Y también vi que Israel, ellos pasaron por estos televisores grandes que hay, estas pantallas gigantes que hay en Nueva York, esta imagen precisamente para que se den cuenta que no es solo lo que se publica o se menciona a través de los medios de comunicación a favor de Palestina y como en contra de la avanzada de Israel, sino que realmente hay personas judíos sufriendo y pues me impacta, ¿no? La imagen, claro que sí.
Sí, y de hecho justamente hubo una respuesta de parte de la prensa o el grupo palestino y empezaron a sacar unas imágenes de personas demacradas y de hecho después se dieron cuenta que algunas hechas eran hechas con inteligencia artificial. Entonces terrible porque ellos obviamente tratan de seguir haciendo propaganda y cosas, pero estas son imágenes reales que salieron y de hecho habían otras donde lo tenían haciendo trabajos forzados, abriendo como túneles, huecos para ellos. Entonces, pues terrible porque ese tipo de cosas es lo que la gente a veces no ve, que esta es una de las razones por las cuales todo este conflicto no ha parado. Mientras tanto, también, de hecho, teníamos unas imágenes que han seguido una serie de ataques hacia el sur de la franja de Gaza. De hecho, en algunos lugares todavía están bombardeando y entonces ellos están todavía tratando de quitarse encima a sus enemigos y no solamente allí, también en la parte sur, ya en el norte de Israel, pero en el sur de Siria, Rusia, la gente está celebrando la avanzada de los ejércitos israelitas porque han traído libertad y protección también para los drusos de la región. Entonces, Israel sigue en sus planes de liberarse los terroristas alrededor en la franja de Gaza y también en la parte de Siria, en la frontera. Entonces, creo que siguen las guerras, siguen los combates, pero ahora Irán, que de hecho dicen que están pasando por dificultades, que no tienen en este momento pues energía eléctrica y un montón de cosas culpando a Israel, ya no los puede seguir financiando y los terroristas están cada vez con menos fuerzas. Pues siguen las amenazas y siguen ciertas cosas, pero en este momento Israel goza de un tiempo de paz. ¿Cómo te parece también estas cosas, pastor?
Bueno, pues me impresiona también el respaldo de Dios, la bendición de Dios, la seguridad que hay también en Israel, también cómo Dios siempre saca en victoria a su pueblo. Veo la mano de Dios allí obrando a favor del pueblo del Señor y me gusta bastante ver cómo ellos tienen estas victorias en cada década. En cada enfrentamiento, siempre vemos el favor de Dios con el pueblo de Israel.
Sí, el Señor es fiel, Él guarda, cuida a los suyos y bueno, creemos que el mismo Dios que los guarda y los protege a ellos, que ha mostrado su fidelidad, es nuestro Dios y Él cuida también de su iglesia. De hecho, tenemos también un par de noticias que mientras eso está sucediendo en Israel y todavía pues hay amenazas de ataque y guerras, al mismo tiempo también vemos que justamente en otros países alrededor del mundo, casualmente mi hermana está de vacaciones en este momento con su familia en Grecia y hay imágenes en las calles donde están marcando las casas de los judíos y les ponen estrellas de David o les ponen incluso esvásticas como diciendo como que son terroristas, de hecho ahí se alcanza a leer terroristas, ¿no? Como y básicamente señalando las casas y no solamente está sucediendo, o sea, esto no es Alemania 1930, no, esto es Grecia 2025. Y eso mismo estábamos viendo que está sucediendo en diferentes países europeos. En Inglaterra especialmente vimos cómo vandalizaron algunos lugares, casualmente estuvimos hablando en otro programa acerca de esto y una de las cosas que impresionó es que también en los vuelos de Iberia la comida que era kosher, la que comen los judíos, tenía marcas donde decía liberen a Palestina como para hacerlos sentir mal. Entonces vemos que hay un crecimiento del antisemitismo alrededor del mundo y que de hecho no están siendo pues bien recibidos y apreciados y creemos que eso también es parte de la estrategia del diablo, que Israel iba a ser piedra pesada a las naciones. No sé qué piensas también al respecto, pastor.
Bueno, todo esto es profético, es el cumplimiento de lo que la Biblia habla de este espíritu anticristo, antisemita, y es también una antesala a lo que se va a incrementar en la tribulación, ¿no? Entonces, todo preparándose pues para la presentación del anticristo, pero pues como iglesia seguimos orando, bendiciendo a Israel, para que sean guardados, para que ellos permanezcan, prevalezcan y cumplan el plan de Dios, el plan que Dios ha diseñado y que está escrito en la palabra de Dios.
Tremendo, sí. Ahora, mientras tanto, también hay algo que está sucediendo, que no solamente el antisemitismo está creciendo, sino también hay un movimiento como de islamización mundial. Cada vez hay más musulmanes a través de diferentes países y casualmente teníamos una imagen, no sé si de pronto la puedes reducir un poquito, Guillo, que es como un tweet que publicó una cuenta que se llama Halal Nation, y en Halal Nation muestran un mapa de España donde todo está rojito, mostrando los lugares donde está la influencia musulmana, y arriba de hecho dice, quiera Alá que España regrese de vuelta al Islam. Y entonces veo que también hay como una estrategia que ya se ha vuelto un poco preocupante en medio de los diferentes países. Ellos dicen que salen de sus países, ¿no? Pues si los países musulmanes son tan buenos, ¿por qué se van para tantos otros países, especialmente en Europa? Que Europa es la que más está sufriendo la islamización, pero no solamente ellos, nosotros también tenemos aquí en Colombia. Pero ellos, el paso uno es como que piden compasión, recíbanos en sus países, y el paso dos es vamos a tomar el control, no nos sometemos a su cultura y queremos cambiar su cultura para establecer la Sharia y que ahora todo se haga conforme al Corán y la ley musulmana. No sé, ¿crees que esto puede ser una amenaza grande a través del tiempo, Pastor? ¿Cómo es esto también?
Sí, claro, por supuesto, debido pues a esa radicalidad que ellos tienen y la persecución también hacia el pueblo de Dios es pues un peligro, ¿no? Y pues también creemos, por supuesto, por la salvación, los nuevos nacimientos y la gran cosecha aún dentro de estas personas. Pero veíamos, en alguna ocasión hablamos con mi pastor John, contigo, acerca de cómo estas personas generalmente tienen familias numerosas, mientras que en Europa la gente ha dejado de concebir hijos, el modelo de familia, ¿cierto? Sino que han envejecido la población, han dejado de procrear, y entonces pues ahora estas personas que han llegado a estas naciones se están reproduciendo bastante, y entonces por eso vemos esta gran cantidad de población musulmana. Y incluso el otro día compartiendo contigo hablamos acerca de cómo aún en Netflix ya hay series que de pronto, no sé, son europeas y tienen protagonistas, actores, mucha presencia de personas musulmanas en medio de estas series. Entonces, tienen gran protagonismo en este momento, pero pues oramos por conversión en el nombre de Jesús.
Sí, amén. Ahora, nosotros creemos que obviamente la gente debería ser bien recibida, que deberíamos como cristianos obviamente tener brazos abiertos para todas las personas. A veces el problema es que ellos llegan es a imponer. Yo no sé, pero yo recuerdo que nosotros tenemos un dicho en español que donde fueres, haz lo que vieres, como diciendo respeta la cultura, trata de adaptarte a ellos, ¿no? Y como lo que decía también el apóstol Pablo, incluso para ganar a personas, ¿no? Me hago a los judíos como judío, a los griegos como griego. Es parte también de como de la mentalidad bíblica, que no es que rechacemos a la gente, pero también, y en inglés también tienen un dicho, ¿no? En Roma, haz como los romanos, ¿no? De alguna manera es, adáptate a la cultura, pero el problema es que en muchas ocasiones esta tendencia es a que no que ellos se vuelvan como la cultura, sino que ellos impongan su propia cultura, lo cual quiere decir que tendríamos que abandonar ciertas cosas que creemos y que no son tan negociables, ¿no? Entonces, pero me parece interesante que eso está sucediendo en las naciones. Ahora, sí, tenía otra noticia más, no sé si quieres decir algo, Pastor, al respecto.
No, pues nos desafía a nosotros también como pueblo de Dios a estar muy firme en nuestras convicciones, a predicar, a cumplir la gran comisión. Estas personas están mentalizadas en su error y nosotros necesitamos entonces predicar la verdad, ¿no? Gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios, el evangelio, y poder usar todas las herramientas que Dios nos ha dado para predicar el evangelio y que Colombia sea llena de la palabra de Dios y las naciones.
Sí, amén, en el nombre de Jesús. Ahora, por otro lado, creo que hay una conexión también entre el antisemitismo, la islamización, todo esto que está sucediendo y ese enfrentamiento en el Medio Oriente con algo que de hecho quiero mostrar un mapita que fue publicado por Open Doors, que todos estos países que aparecen aquí con colores naranja y rojo son los lugares donde es más peligroso ser cristiano en este 2025. De hecho, una cosa interesante es que si tú alcanzas a ver todos esos países que salen allí, no sé si alcanzas ahí como en el centro a ver dónde está Israel ubicado, todos esos países alrededor, eso es peligroso ser cristiano. Adivina dónde no es peligroso ser cristiano. En Israel.
En Israel.
Bueno, damos gracias a Dios, ¿cierto? Porque ahí todavía hay como cierta libertad. Ellos son bastante incluyentes o aceptan a todo el mundo. Pero si tú te das cuenta, no solamente es toda el área musulmana, sino incluso ya en Asia, en diferentes lugares, hay persecución. Ahora, esta lista es terrible, ¿cierto? Porque es toda la ventana 1040, donde necesitamos todavía evangelizar. No es la única, pero también mientras estaba viendo esto, hay una página que se llama Open Doors, literalmente como puertas abiertas, y hacen como una investigación de la persecución alrededor del mundo. Colombia estaba entre los 30 países más perseguidos, salimos de la lista. De hecho, estamos en el puesto número 46 porque casualmente los países musulmanes volvieron otra vez a activar la persecución en contra del cristianismo, ¿no? Entonces, pero ¿qué opinas acerca de esto? Como otra vez persecución en nuestros días, pastor.
Bueno, que tenemos que orar por nuevos nacimientos, por salvación, clamar a Dios. Solo la iglesia puede interceder efectivamente porque tenemos acceso al trono en el nombre de Jesús y por la sangre. Y también necesitamos apoyar misioneros, apoyar misiones y ir, cumplir la gran comisión, ir también. Creo que si esto está sucediendo también, como dice la palabra de Dios, que si abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, si esto está pasando, quiere decir que también estamos comenzando un tremendo avivamiento y creyendo por una tremenda cosecha en el nombre poderoso de Jesús.
Amén. Sí, que se levanten también misioneros a todas partes. Parece ser que justamente parte de lo que va a suceder en esa ventana 1040 es que será en la gran tribulación mucha de esa cosecha, pero ojalá que también desde este tiempo podamos ganar algunos para Cristo.
Amén.
Bueno, por otro lado también, esta semana, hace un par de días, justamente en Sydney, fue un día bastante sombrío porque salieron turbas a las calles y fueron marchas que al comienzo mostraron como banderas palestinas, empezaron a hacer como cánticos palestinos, pero todo cambió de liberen a Palestina. De hecho, esto es en Sydney, en el Puente del Puerto. Pero dejaron ya, no queremos la paz, no queremos que liberen a Palestina, lo que queremos es, no queremos liberación de rehenes, sino que lo queremos es intifada. Y ese era como el cántico, intifada, intifada, que es básicamente guerra contra Israel y acabar con Israel y borrarlos de la faz de la tierra. Entonces, cuando ya vemos estas cosas que no solamente sucedió allí, sino han sucedido en marchas en diferentes universidades y otros lugares del mundo, nos damos cuenta que la lucha nunca ha sido humanitaria para tratar de ayudar a Gaza o manifestaciones públicas en contra de un supuesto genocidio, sino ya esto es como a favor del terrorismo y aniquilar a un pueblo, específicamente la nación de Israel. Y creo que eso es vergonzoso. Muchos de los políticos salieron diciendo esto es anti-australiano, no deberían permitirlo, pero bueno, no sé cómo es la cosa ahí.
Bueno, veo que es el diablo detrás de todo esto, porque sabemos que el diablo detesta al pueblo de Dios, odia a Israel. Y pues si ellos están con este odio, este rencor, este resentimiento hacia el pueblo de Dios, hacia los judíos, es impulsado por algo espiritual, ¿no? Sabemos que hay unas ideologías que han tomado fuerza a través de las universidades, a través de los medios de comunicación, a través del engaño de falsas noticias, y se volvió casi una moda, ¿no? Pro-Palestina, ¿cierto? Mucha gente a veces no entiende el contexto, pero apoya a Palestina, pero también vemos que es un engaño y sabemos quién está detrás de ese engaño, el enemigo.
Sí. Bueno, una noticia más antes de entrar en el tema. Esta de pronto no es tan conectado con antisemitismo, anticristianismo, islamización o lo que está sucediendo en el Medio Oriente, pero me pareció interesante porque es como un preámbulo también a cosas que creo que van a suceder en la Gran Tribulación. Y es que resulta que casualmente hay una página de internet que revisa muchos de los avances del globalismo alrededor del mundo, y ellos publicaron algo que básicamente está sucediendo, que las policías y las autoridades de justicia y prisiones en Alemania están explorando las posibilidades digitales para predecir y prevenir delitos y de hecho lo llaman Automating Injustice, como injusticia automática. De hecho, esto es parte de la publicación de la página de internet de ellos, y ofrece ahí también como una visión o cuenta más o menos qué es lo que quieren hacer con esta, con este sistema, pero es como tratar de ver las conductas, comportamientos, cosas que la gente publica en redes, y bueno, y también obviamente observar sus historiales clínicos, si tienen problemas de pronto mentales y cosas, para tratar de prevenir crímenes antes de que ellos sucedan. Pero muchas personas están preocupadas porque dicen esto es censura, esto es como ya una investigación de personas que son inocentes, o sea, ¿dónde quedó eso de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Y no sé si tuviste la película, había una con Tom Cruise que se llamaba como Minority Report, que él era como que había una organización precrimen y ese tipo de cosas. ¿Qué opinas al respecto?
Creo que todo esto hace parte de buscar controlar todas las cosas, que pues apunta también al anticristo, apunta a lo que va a ser en la tribulación, ¿no? Un dictador, que sabemos que los dictadores siempre quieren controlar todo, hasta que se come, que se habla, que se escribe, que se todo están controlándolo, y creo que todo este tipo de sistematización de era digital, que aunque nos sirve como herramienta para predicar el evangelio, también pues va a ser usada por el anticristo, y ya lo vemos desde ahora, todas estas huellas digitales que quedan, cómo se rastrea, cómo se obtiene información de las personas hoy en día, creo que va a ser algo que va a usar el anticristo también. Entonces, esto también lo veo como un medio para controlar la gente.
Sí, de hecho, recuerdo hace un tiempo atrás escuchando al pastor José Dolman Magaña, que él decía, lastimosamente la gente pone toda la información ahí en las redes y eso podría ser utilizado por el enemigo en contra de cada una de esas personas. Y un día la privacidad va a ser uno de los activos más valiosos, el no tener tanta presencia digital, ¿cierto? Y hay algunas personas que lo valoran más que otras, pero creo que necesitamos ser cuidadosos también en el uso de todo lo que ponemos en las redes sociales y en diferentes lugares, ¿no? Pero bueno, muchas cosas pasando, todavía siguen otras cosas del oro digital, de trato de controlar también, como por medio de cosas biométricas, y creo que todo eso está conectado, pero creo que por ahorita ya son suficientes noticias, y me gustaría que tomáramos un ratico para entrar en la palabra, para que retomáramos algo que de hecho estaba en el corazón de Pastor John. Él quería estar justamente hoy, pero se presentó un inconveniente y no pudo acompañarnos, pero él dijo, quiero que compartamos este tema, y lo tenía justo preparado como para esta semana. Entonces, bueno, por el favor y la gracia de Dios, que sea el Señor también ayudarnos a hablar algo que estaba en su corazón. Entonces, bueno, quiero contarle también a los oyentes que justamente habíamos comenzado a hablar acerca de cómo estudiar profecía bíblica. A veces la gente hace esas preguntas, ¿no? Como a mí me gusta el tema, pero es un poquito difícil. Y también, por otro lado, a veces vemos que personas tienen como interpretaciones diferentes, y un maestro bíblico que enseñaba la clase de escatología en Rema en los Estados Unidos, Brian McCallum, él de hecho dijo, Jesús no viene de 7 maneras diferentes, él viene de una sola. Lo que pasa es que nosotros interpretamos de diferentes maneras, ¿no? Entonces, por eso estábamos hablando que simplemente debemos dejar de lado como nuestras perspectivas y tratar de mirar cómo es que Dios quiere que podamos entender la profecía bíblica. Y la palabra nos dice que la profecía no es de interpretación privada. Y cuando uno estudia hermenéutica, hay como ciertos principios que nos ayudan a nosotros a entender bastante la palabra. De hecho, tú nos acompañaste hablando también de uno de esos principios de la revelación progresiva, hablando acerca de las dispensaciones, ¿cierto? Y también introduciendo como la edad del misterio, cómo Dios tenía planeado unas cosas para nuestro tiempo. Pero también mencionamos que había un principio de contexto, que hay veces que Dios habla a los judíos, otras veces a los gentiles, otras veces a la nación de Israel. Y cuando uno empieza a hacer esas separaciones, se da cuenta, la escatología de la iglesia está en las epístolas, pero la escatología del antiguo pacto y de muchas cosas de la tribulación era en el Antiguo Testamento, y bueno, y básicamente eso nos ayuda a leer bien. Hoy queremos hablar un poquitico acerca de otro principio, que es el principio del significado literal. Entonces, no sé si nos puedes compartir un poquitico, Pastor, qué es en hermenéutica eso del significado literal o qué quiere decir ese principio cuando nosotros estudiamos acerca de esto.
Sí. Pastor Pablo y audiencia de los últimos tiempos, bueno, sabemos que en hermenéutica se habla de un lenguaje figurado, y un lenguaje literal. Entonces sabemos que la Biblia sí tiene un lenguaje figurado, como por ejemplo, yo soy la puerta de las ovejas, o ustedes son la sal de la tierra, ¿cierto? O por ejemplo, hay símiles, hay hipérboles, ¿verdad? Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sabemos que Jesús usa analogías, el apóstol Pablo, pero cuando estudiamos Apocalipsis necesitamos tener cuidado, o la profecía bíblica, porque hay cosas que son un lenguaje literal, tiene un significado literal. Es decir, que tenemos que tener cuidado con la imaginación, con el misticismo, ¿no? Porque a veces hay personas muy místicas y interpretan algo que no está ahí, sino que lo toman fuera de contexto, ¿no? Entonces le suman cosas, le están añadiendo a la palabra de Dios, como la Biblia dice que no debemos hacer. Entonces hay textos que necesitamos mirarlos de manera literal, ¿cierto? Para poder interpretarlos bien. Entonces tenemos que verlo desde el significado de la gramática, la composición de la frase, ¿cierto? Y necesitamos tener cuidado a la hora de estudiar profecía bíblica con este principio.
Sí, de hecho, a veces cuando uno estudia de pronto pasajes, incluso en los evangelios, creo que estamos hablando justamente antes de ese pasaje en el que Jesús dice, había un hombre rico que hacía banquete con esplendidez y había un pobre lleno de llagas, que era Lázaro, ¿no? Que quería, en la Biblia cuando cuenta esa historia no dice que así semejante es el reino de los cielos o parecido, sino que realmente dice que esto era lo que había, ¿no? Y muchas personas tratan de alegorizar historias que realmente deberían ser tomadas de forma literal. Creemos que Jesús lo que quería hacer era mostrarnos específicamente que hay un infierno que debemos evitar, ¿no? Y que el Señor quiere rescatarnos, y él estaba hablando de cómo es el infierno y cómo personas sufren allí eternamente, ¿no? Entonces, a veces, por causa de que queremos alegorizar o poner símbolos, nos perdemos del significado específico que puede tener una palabra en la Biblia, ¿no? Y esto obviamente aplica también para el estudio de las profecías. Cuando uno estudia Apocalipsis, no debería ponerle, o sea, ver todo simbólico, no dice que sean metáforas, debería verlo de la forma literal. Y a veces la gente dice, no, el águila es Estados Unidos y se le dieron las dos alas de la gran águila, entonces eso es que Estados Unidos va a intervenir y va a salir. Entonces creo que eso es violar el principio del significado literal y pues terminar alegorizando muchas cosas, ¿no? No sé si sabes que de pronto algún ejemplo ya más específico en cuanto al Apocalipsis o la palabra de Dios, como para que entremos un poco más a profundidad en este tema.
Sí, precisamente en Apocalipsis 20, del 1 al 7, encontramos que el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Juan del reinado milenial. En Apocalipsis 24, dice en la Reina Valera del 60, dice así, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces tenemos que tener cuidado aquí, porque mucha gente empieza a pensar que puede ser un lenguaje figurado cuando en realidad hay una interpretación literal. Y yo creo que Pastor Pablo, tú podrías ayudarnos con esa interpretación correcta de lo que está diciendo Apocalipsis 20.
Sí, de hecho, este es uno de los temas que a Pastor le gusta, porque en este capítulo aparece mencionado 1000 años varias veces, ¿no? Que Satanás fue atado 1000 años, que pasado los 1000 años fue desatado, que los muertos vivieron antes del milenio, pero los otros solamente volverán a vivir después de los 1000 años. Entonces aparece 6 veces, de hecho, en un solo capítulo la frase 1000 años, y no es el único lugar, ¿no? También en profecías del Antiguo Testamento habían como referencias a ese reinado. Y como lo menciona tanto, no deberíamos hacer una lectura como simbólica, sino debería ser más gramatical, literal, histórica, y entender que estos pasajes nos están hablando de un reino literal futuro donde Cristo va a venir a reinar en la tierra. Esa interpretación es coherente con muchas otras cosas que los profetas en el Antiguo Testamento habían visto, y de hecho también con la esperanza que nosotros tenemos de que Jesús regrese, con la esperanza que tiene la nación de Israel, que venga su Mesías a rescatarlos. Entonces creo que el tratar de alegorizar el milenio o de pensar que es simplemente un periodo largo de tiempo y entonces usaron el número 1000 como para decir que era muy grande, sería como violar un principio de interpretación de la palabra. No creo que sea lo correcto y creo que esa interpretación podría ser excesiva, ¿no? Entonces, no sé qué opinas también, pastor, al respecto.
Sí, creo que es muy peligroso. Por eso debemos tener mucho cuidado qué leemos, qué escuchamos, a quién escuchamos, qué línea doctrinal, ¿verdad? Porque en estos últimos tiempos, precisamente, se han presentado personas interpretando estos 1000 años como algo alegórico. Es decir, ellos lo interpretan como algo simbólico y lo ven más como si fuera la era de la iglesia actual, y sé que se llama amilenialismo, lo llaman ellos. Entonces ellos están diciendo, negando que va a haber un milenio, un reinado físico de Cristo con su iglesia, ¿no? Y por supuesto esto va a producir un resultado muy peligroso, ¿no, Pastor Pablo?
Sí, ahora no solamente sucede con el milenio, hay otros temas, a veces también lo hacen con los 3 años y medio, con el periodo de la tribulación, con el número de los escogidos y sellados, y entonces todo lo tratan de alegorizar o con otras figuras, ¿no? Siempre como hablando del oro. Entonces el principio del significado literal es como tome todo literal a menos de que la Biblia lo explique, porque hay veces que el Señor sí dice el reino de los cielos es semejante a, y entonces da, y la semilla quiere decir esto, y el camino quiere decir esto, y entonces hay momentos en los que sí deberíamos como sí alegorizar o ver como significados detrás de, pero hay momentos en los que no, que la palabra no lo sugiere. Y en este caso, pues podríamos ver que puede generar confusión con lo que estabas diciendo. Tengo una tablita casualmente donde se muestran como diferentes posturas que tiene la gente acerca de la enseñanza de escatología, del rapto, de los eventos por venir. Es una tabla, es un poco colorida, no sé si de pronto se ve allí claramente, pero quiero contar un poquitico acerca de que hay como 4 líneas, la moradita arriba, es lo que llamamos premilenialismo post-tribulacional. O sea, que básicamente, bueno, ahorita si quieres de pronto te pregunto y me ayudas a definir un par de esas cositas, que es eso de premilenialismo post-tribulacional. La segunda es premilenialismo pre-tribulacional, que básicamente es conocido también como dispensacionalismo. Hay otra que es conocida como el post-milenialismo, y hay otra que es conocida como el amilenialismo. ¿Será que nos puedes compartir de pronto, no sé si quieres darnos alguna definición de estas cosas, que cuál es la primera o qué significa también para ti, Pastor?
Claro que sí, Pastor Pablo. Bueno, el premilenialismo o postribulación, ellos piensan que Cristo regresará antes del milenio. Y este reinado, sí, lo ven ellos como algo literal de 1000 años en la tierra, pero después de un tiempo de gran tribulación. Entonces, hay un orden básico que ellos usan. Entonces, número 1, la gran tribulación, es decir, el juicio. Ustedes conocen ya pues, los 21 juicios sobre la tierra, sufrimiento. Y luego, entonces, la segunda venida visible de Cristo. Y luego, la resurrección de los creyentes. Y por último, el reinado milenial literal en la tierra. Entonces, ellos lo que en sí están enseñando, esta postura teológica o esta postura doctrinal del premilenialismo, es que los cristianos pasaremos, dicen ellos, por la tribulación y pues sí creen que el milenio es físico, que es terrenal, pero ellos piensan que nosotros vamos a pasar por la tribulación.
O sea, básicamente es premilenialismo, o sea, sí creemos que hay un milenio. Post-tribulacional es, pero va a venir después de la gran tribulación, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, ¿sí?
Así es, así
entonces,
es.
Entonces, esa es la primera postura. Entonces, ahora, explícanos también acerca de la segunda, que es premilenialismo, pero pre-tribulación, diferente al otro que era post-pre-tribulación.
Así es, bueno, este está conectado con el dispensacionalismo, ¿sí? Es decir, somos nosotros, ¿cierto? Nosotros creemos que Dios ha establecido diferentes periodos de tiempo y de administración, las dispensaciones, esta postura afirma que Jesucristo vendrá 2 veces, pero en 2 fases, ¿no? Eso creemos nosotros. Es decir, primero, él viene de forma invisible, como hemos aprendido también a través de este programa en los últimos tiempos y de la palabra de Dios, por supuesto, siendo bibliocéntricos y cristocéntricos, primero viene de manera invisible el rapto de la iglesia, va a arrebatar la iglesia antes de la tribulación. O sea que la iglesia es llevada al cielo como Enoch antes del juicio, antes del diluvio de fuego, y luego, entonces, de forma visible, viene el Señor a reinar mil años. Entonces, el orden aquí es diferente, ¿cierto? Hay primero el arrebatamiento de la iglesia, segundo, entonces, viene la tribulación, donde nosotros estamos en los cielos, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, de luna de miel, ¿cierto? Estamos con el Señor, y en la tierra hay tribulación, ¿no? Entonces, no estamos en la tribulación. Luego, la segunda venida, donde nosotros, junto con Jesucristo, los ángeles, venimos con él, ¿cierto? Y será visible esa segunda venida. Y luego si se establece el reinado milenial, literal. Entonces aquí, para entenderlo, hay que hacer una separación clara entre Israel y la iglesia y entender que el arrebatamiento es antes de la tribulación.
Amén, gloria a Dios. Entonces, básicamente, creen que va a haber un milenio, que Jesús literalmente va a haber en la tierra, ¿cierto? O creemos, pero que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Nosotros nos vamos antes y después ya regresamos con Jesús. Bueno, antes de seguir adelante, quiero revisar una cosa, porque justamente estaba viendo ahí a varios que están saludando, y bueno, Dios es grande, nos lleva la mano a entender su palabra, dice el señor Jairo, Caipa, y bendiciones a todos. Pero también ahí en Facebook vi un comentario, déjame ver, yo reviso, Alirio Olaya, dice, bueno, es bueno que el Apocalipsis está en orden cronológico y adelante Abiel Lavado. ¿Cómo identificar en lenguaje literal y figurado en la Biblia? El siguiente, Abiel Lavado. ¿Cómo identificar el lenguaje literal y figurado en la Biblia? Casualmente ese es otro tema, no solamente escatología. En hermenéutica está el principio del significado literal y el principio de la historia y la gramática, que básicamente dice es que todo debe ser interpretado literal a menos de que la Biblia misma diga lo contrario. A menos de que la Biblia diga es semejante a, o empiece a utilizar símiles, metáforas, bueno, eso suena como a clase de lenguaje, ¿cierto? O cosas que se utilizan como licencias literarias para hablar de comparación. Y en muchas ocasiones, inmediatamente después de que se da la figura literaria, vienen las explicaciones. Jesús mismo, digamos, en Mateo 13, se tomó el tiempo de dar el mismo qué era cada símbolo para que no quedara como tan al azar y que la gente no saliera con interpretaciones fabulosas, ¿no? Pero entonces la regla básicamente es literal a menos de que la Biblia misma diga lo contrario. Si no, entonces en ocasiones nos estamos extralimitando. Ahora, hay figuras obviamente que en toda la Biblia se mantienen, como el número 7, que representa la plenitud. Entonces en algunas cosas obviamente hay ciertas aplicaciones, pero tenemos que ser muy cuidadosos de no extralimitarnos en poner demasiados simbolismos. Qué pena, pues quería hacer una pausa, pastor, antes de seguir contando acerca de las diferentes posturas. Creo que no vamos a alcanzar a ver todo lo que queríamos durante este tiempo, pero por lo menos compartamos y terminemos de hablar de esas cuatro posturas. Estábamos ya en la cuarta, en la tercera, y la tercera es el posmilenialismo.
Sí, esta postura dice que el milenio en realidad no son mil años literal, dicen estas personas, ¿no? Sino que es más tiempo, ¿sí? Y que este periodo, durante estos miles de años o varios siglos, entonces el evangelio va a cambiar el mundo y de esta manera vendrá la justicia, la paz. Es decir, es creer que a través del evangelio, entonces todo cambia y el milenio es como una transformación del mundo, ¿no? Y luego, entonces, si regresa Cristo, después de que las cosas como que cambiaron, ¿no? Entonces, es diferente porque nosotros creemos que primero viene el Señor, ¿cierto? Viene por su iglesia y luego viene con su iglesia y ahí sí empieza el milenio. Estos piensan que Jesús vendrá después de que a través de la predicación del evangelio, entonces este mundo sea de paz y de justicia. Y el orden básico que ellos usan en esta posición doctrinal es que ellos piensan que pues primero es el progreso del evangelio, la expansión del reino en la historia a través de los siglos, y entonces viene la paz, la justicia, se manifiesta en el milenio, y luego si viene el Señor por segunda vez y hace el juicio final. Entonces esto también es llamado optimismo histórico, esta posición postmilenialismo. Es decir, que ellos dicen que el mundo va a mejorar por la obra del Evangelio, pero antes de la venida de Cristo.
Sí, de hecho, a medida que lo estabas compartiendo, de una vez se levantan un montón de escrituras que a veces pienso que el mundo, de hecho, no se va a mejorar realmente, ¿no? Porque pues, obviamente predicamos el Evangelio, pero para que gente sea salva, no para transformar el mundo, porque pareciera que este mundo va como de mal en peor. El amor de muchos se enfriará, muchas personas dicen que los malos hombres irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Entonces, pues, es optimista, pero realmente no concuerda con otras cosas. Y por otro lado, ¿cómo vamos a reinar juntamente con él? Entonces, o sea, lo ven como tal vez como meterse en política, en la historia. Y de hecho ha sido demostrado, ¿no? Cuando la iglesia busca mucho ese poder político, pierde el poder del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pues no queremos mucho esa mezcla hoy en día. Bueno, esa era la tercera. Y entonces ahora sí compartamos ya la última, la cuarta, y como para entender un poco mejor.
Bueno, el amilenialismo es también llamado milenio simbólico. Y interpreta estos mil años de Apocalipsis 20 como algo simbólico, es decir, que no es un reino literal, que no es Jesús en la tierra, reinando con nosotros desde la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Sino que ellos dicen que el milenio comenzó en la primera venida de Jesús, es decir, hace 2000 años, más de 2000 años.
O sea, y es el que doble milenio.
Bueno, no sé. Sí, porque está exactamente, que comenzó hace 2000 años. Entonces ellos dicen, no, ya el milenio empezó, ya está hace rato y estamos en el milenio en este momento, y que Cristo pues ya está reinando, pero desde el cielo, ¿cierto? Desde el tercer cielo, lo que ellos dicen, desde allá reina las naciones, y que no va a haber entonces un reino literal de mil años en la tierra. Entonces tienen ese orden básico donde ellos dicen que Cristo pues ya está reinando desde ahora, desde la resurrección, y que Satanás está limitado en su poder para impedir la expansión del evangelio. Es decir, que él no nos está haciendo oposición, están diciendo ellos, y que al final habrá una breve intensificación de mal y luego la segunda venida, la resurrección de los muertos, el juicio final y el estado eterno. Entonces, en sí están diciendo, en conclusión, que no hay reinado terrenal literal de mil años, y que el milenio ya comenzó, es presente en este momento, y que es algo en un sentido espiritual.
Bueno, esto también es un poco extraña, ¿cierto? Y de pronto nos tocaría otra vez estudiar un poco más cómo describe la Biblia el milenio, porque si estamos ya desde hace 2000 años supuestamente en ese milenio, algo no cuadra con el resto de la Biblia, ¿cierto? Porque en el milenio dice que Satanás va a ser atado y ciertamente yo lo veo como por ahí haciendo las suyas todavía. Pero bueno, muchas cosas de pronto en cuanto a esto, ¿no? Porque básicamente los otros periodos, los otros tres que mencionamos antes, sí creen en el milenio. Unos creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, esa era la primera. La segunda es que la iglesia no pasa por la tribulación, pero va a haber un milenio. La tercera es que el milenio va a ser un periodo donde nosotros restauremos la tierra, pero sin el rey, que eso es un poco raro, ¿cierto? Pero la otra es que ya estamos en, o sea, el amilenialismo de todas me parece un poco la más difícil de sostener por la cantidad abrumadora de evidencia bíblica. Lastimosamente, nuestro tiempo ha pasado, pastor, creo que nos va a tocar dejarlo para la próxima, pero bueno, quiero agradecerte porque creo que ha quedado muy claro como esas posiciones, creo que para los oyentes y para todos, pues eso es bastante útil y tal vez nos va a tocar hacer otro programa más como para continuar hablando un poquitico acerca del amilenialismo. Ahora, en cuanto a esto, quiero aclarar que nosotros, ¿cuál de esas posturas era la que teníamos?
Nosotros somos
pretribulacionistas, creemos en el milenio, pero creemos que vamos, o dispensacionalistas también, creemos que la iglesia no pasa por la gran tribulación. No, de hecho, alguien está diciendo, o sea, la iglesia sí pasará por la gran tribulación, lo que no pasará es por el juicio de Dios, dice Alirio Laya. No, realmente nosotros creemos que la gran tribulación va a ser parte de un juicio para los que rechazaron a Jesús, y que gracias a que nosotros fuimos librados por la sangre, no vamos a tener que pasar por ese juicio, porque la Biblia dice que el Señor nos libra de la ira venidera. Entonces nuestra posición es pretribulacionista, la segunda.
Amén. O premilenialismo.
Premilenialismo, pretribulacionista, son las exactas. Porque el primero era premilenialismo postribulacionista. Entonces, o sea, que nosotros nos vamos antes de la tribulación. Esa es la cosa.
Exacto, amén.
Bueno, súper chévere que el Señor, de hecho, nos siga dando más revelación, luz, guarden esa tablita, porque esto son muchas de las posturas de pronto hoy en día y creo que nos puede dar bastante entendimiento en el estudio de la palabra. Entonces, no sé si tengas unas últimas palabras, como animarnos, pastor, y con eso podemos terminar.
Bueno, tener mucho cuidado con lo que rota en internet, en lo que consumimos, en lo que leemos, en lo que vemos. Seamos cuidadosos, por favor, porque pues todas estas doctrinas están andando por ahí en medio de plataformas. Entonces, guardemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos, prediquemos el evangelio y compartan este programa, por favor, reaccionen a la transmisión y a, de acuerdo a la plataforma de la que nos estén viendo, para que pues más personas puedan ser bendecidas. Y bueno, somos muy bendecidos. Gracias, Pastor Pablo, y gracias a mi Pastor John también.
No, a ti gracias por la compañía, y bueno, sigan también ahí conectados, compartan la palabra, evangelicen. Por ahí vi a mi madre también conectada. Hola, mami, bendiciones. Y bueno, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias y paz. Maranata.